Martín Forés.
Amigacho Ramón.
Nos hace una cosa que es delicatessen.
Sí, delicatessen.
Delicatessen. Y además es algo que nos llega a todos.
Sí.
Es un tipo de arte que nos llega a todos.
Nos llega a todos. Así es.
Tiene magia, tiene algo.
De una manera u otra.
Porque además lo vemos amable, lo vemos simpático, lo vemos molón.
Sí.
Que no es que seas una gran obra de arte que te apabulle, que ay mare, a ver, tendré ese será yo para percibir todo lo grande que es esto, pero esto, ¡pam! Es pam, con un vistazo.
Y ya está, ¿sí? Has dado la clave. Y además, retenemos en nuestra memoria muchas imágenes de muchos cuadros, de muchas esculturas, pero también de muchos carteles.
Sí, señor.
Carteles. Precisamente quiero abordar ese tema. Quiero abordar de alguna manera la invención del cartel moderno. Vamos a hablar del inventor del cartel moderno o del precursor del nuevo, de lo que sería diseño gráfico. Estamos hablando de Adolphe Jean-Marie Mougon, llamado, conocido universalmente por Cassandre.
Que es C-A-S-S-A-N-D-E-R.
Efectivamente.
Cassandre. Lo digo para que la gente lo busque, porque cuando veáis sus carteles diréis, ostras, esto lo había visto.
Todos vais a conocer su
Cassandre, con dos S.
Cassandre. Pero Cassandre es el nombre de una sacerdotisa,
claro,
de
Cassandra,
Zeus.
En el, Cassandra.
Que eso es, que tenía el don, claro, de la adivinación. Y él adopta ese nombre porque era un niño prodigio. Él nació en el primer año del siglo XX, 1901.
¿Como mi abuela?
Sí. Ostras.
Mi abuela era del 1.
Ostras, pues este nació en el 1. Nació en Ucrania, en Kharkov, la ciudad de Kharkov, en Ucrania, pero los padres eran franceses, que estaban allí de curro y tal, y él estuvo allí hasta los 13 años. A los 13 años se volvió para París. Hablamos del precursor, como digo, del cartel moderno, y para algunos el padre indiscutible y, por supuesto, el number one de la década de los 20 del siglo XX. Sus obras, influenciadas por las vanguardias artísticas, todo eso ya lo sabemos, cómo no va a influir una vanguardia artística en un tío que es un creativo, por supuesto que le influye todo. Pero hay que decir que los reactivos, los que mueven a la gente, a veces son cosas buenas, a veces son cosas malas. En este caso es la Primera Guerra, ¿no?
Sí.
Cuando la Primera Guerra Mundial o la Revolución Rusa coincide en la época en la que él está ahí en plena ebullición, y entonces desarrolla su carrera como cartelista, tipógrafo, pintor y escenógrafo de teatro en ese contexto. En ese barullo social, político. Es un tipo que podemos considerar, según Blaise Cendré...
Blaise Cendré, tengo obra suya, hombre, vale, uno de los grandes.
Pues, ¿sabes cómo?
Era manco.
Pues mira como algún día hablaré de de un diseñador gráfico manco, que es la leche, también de esta época, que era coetáneo de...
El catedrático, de un catedrático de dibujo en el Luis Vives, cuando yo estaba allí, era manco, tío, pero de todo un brazo. Y con el codo, la mano y tal, pillaba en la pizarra, ¿eh? Sí, el cartabón, sí, el compás, sí, sí, y tal, y era una virguería, era un hombre.
Que ya no
más
se
una
ven,
excelente persona.
Ya no se ven lisiados, ¿eh?
No,
ya
no es verdad, ven. No.
Se acabaron los de la guerra,
sí, sí,
y estamos ahí más o menos todos.
Porque la figura del manco, del cojo y tal, era muy de mi infancia, que además que lo recolocaban de bedel, de esto, de aquello.
Sí, sí.
Y el catedrático dibujo que te digo no era de guerra ni nada, fue de un accidente de coche. Fíjate. Y ya era catedrático de dibujo, y se lo tuvo que volver a sacar porque aprendió con el brazo que le quedaba.
Increíble, increíble poderío. Pues este Cassandre, según Blaise Cendré, lo catalogó como el primer director escénico de la calle. Porque ahora desarrollaremos por qué. En 1921 este Cassandre empieza a diseñar pósters, monta su primer estudio. Ojo, 1921, nació en 1901, 20 años.
Con 20 años.
Monta su primer estudio en Montparnasse y ya empieza a firmar con el seudónimo Cassandre. Y empieza a destacar por una sublime composición, cómo trata la línea, cómo trata el color, cómo trata los degradados, la geometría, y cómo con todo esto, con este paquete, consigue una cosa que es fundamental y dificilísima, que es crear una especie de magnetismo, esa fuerza que te atrae hacia lo que
te digo, lo que te decía, cuando me has dado una obra, digo, es que te atrapa,
es que te atrapa, y es un nuevo lenguaje el que él inventa. Además, en 1924, con 23 añitos, se casa con Madeleine Coubert, que además pertenece a una familia de pioneros del mundo de la industria automotriz, y como que eso también le ayuda a ser potenciado. 22 tacos. Realiza un cartel para una empresa mobiliaria de París, que se llama Au Boucheron, que es un cartel rompedor, pero totalmente. Es algo que hoy en día yo no sabría si lo podría hacer. Es un leñador...
Es al leñador o Boucheron.
Un leñador cortando un árbol enorme.
La gran tienda del mueble.
Pero daros cuenta la perspectiva, cómo utiliza la imagen y la potencia que tiene el cartel para anunciar una simple tienda de muebles. Entonces, este cartel supuso...
Es una barbaridad, supuso, de cartel. Para una tienda, madre mía, es súper moderno, ¿eh?
Súper moderno.
Es la leche.
Claro, entonces él aprende a sintetizar, a plasmar, a comunicarnos publicitariamente. Crea un nuevo código de comunicación con un cartel que a simple vista... Pero claro, tú, cuando lo ves dices, ostras, es que igual hoy yo, si me pongo a crear un cartel para anunciar una tienda de muebles, no lo hago tan moderno.
Sí, efectivamente.
¿Verdad, Ramón? Es increíble. Bueno, un año después hace otra burrada, que es el cartel para publicitar un periódico del sur de Francia llamado El Intransigente, El Intransigeant. Bueno, y con ese cartel...
El nombre del periódico, ya te digo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, ya te digo. Y con ese cartel también, fíjate, es un cartel sí, joder, con una limpieza gráfica. Estamos hablando de 1923, 22 añitos. Bueno, mira, os resumo. A los 30 años era rico. Bueno, porque todas...
Oye, un cartel de primera generación original de este debe darle una leña, ¿no?
Sí, ahí sí estamos hablando de leña y de lo máximo en el coleccionismo de grafismo y de cartelería. No, no, es la leche Cassandra. Bueno, entender el trabajo gráfico, que tanta influencia tendría en las imágenes modernas y directas, porque es lo que hace sintetizar lo que es tan, tan, tan difícil, ¿no? Con un estilo súper ecléctico en el que mezcla todo, sabe coger de cada sitio lo más importante y, sobre todo, hace una cosa que ahora vemos como normal, pero que es una invención, que es utilizar, integrar las tipografías en el diseño gráfico. Las letras forman parte del mensaje, o sea, del grafismo. Esto es una innovación de Cassandra. Según él, sus dogmas, ¿no? Sus frases más contundentes y que son, para mí, pura verdad, ¿no? El cartel no es pintura ni es decorado teatral, pero coge de cada uno lo que más le interesa. El cartel también exige al artista renunciar a su propia personalidad. El artista no debe de aparecer para nada. Lo que debe de figurar es siempre el mensaje. La pintura es un fin en sí misma, mientras que el cartel es un medio para el fin. Creo que está bastante bien explicada ahí la filosofía de Cassandra. Un medio de comunicación en la que lo que recibimos es una especie de telegrama gráfico en una imagen, siempre con una imagen clara, poderosa y precisa. Es interesante cómo los mensajes publicitarios nos llegan sin nosotros darnos cuenta, y ahí está, por supuesto, la gran habilidad del creador, tanto en tipografías como en imágenes. Era un tío de grandes convicciones. Pensar que en aquella época de esa eclosión de cartelería en paredes, el cartel siempre está dirigido a un transeúnte que en aquella época era un caminante de ciudad, sí, que iba corriendo de una calle para otra y que tenía que captarlo, tenía que pam, pam, sí, pam. Era como él dice, ¿no? Mensajes telegráficos que sean sorpresivos, que violenten tu sensibilidad de alguna manera, aquello del grito en la pared. Bueno, un grito o lo que sea, de alguna manera tenía que llamarte la atención para, una vez captada tu atención, introducirte el mensaje que quería la empresa en concreto. Y significaba siempre una huella en tu cerebro, ¿no? Ese mensaje se te quedaba ahí grabado. Esa es la verdadera función del publicitario. De 1924 a 1937 es el desarrollo máximo profesional de Cassandra. Se convierte en un brillante grafista, como digo, él se hace rico con 30 años y cofunda una agencia publicitaria denominada la Alianza Gráfica con otro de los grandes, que es Lupot. Lupot, Collin, son grandes diseñadores, son los cuatro mosqueteros que en aquellos años nos enseñan a todos lo que sería la nueva manera de publicitarse el nuevo diseño gráfico. También establece una estrecha relación con Jacques Pignon y con él, y gracias a él, desarrolla diferentes tipografías que se han utilizado a lo largo de toda la historia del diseño, por supuesto, desde principios de siglo hasta la actualidad. Por ejemplo, la Bifur, la Acier Noir, la afamada tipografía Pignot, o también la que lleva su propio nombre, la Cassandra, ¿no?, que realizó en 1968, o la tipografía Method, también de gran éxito. Es uno de los diseñadores de carteles más importantes de Francia, por supuesto, y con el tiempo de Europa y con el tiempo del mundo. Es un tipo que, entre guerras, pilla el cubismo, es un precursor del cubismo en el grafismo, es un tío que pilla a Le Corbusier, que pilla el futurismo con esas líneas cinéticas de sensación de velocidad impresionantes que por ejemplo, en el North Express, la agencia que le encarga los carteles para promocionar a los trenes franceses, ¿no? Es impresionante cómo utiliza perspectiva, cómo utiliza el movimiento en el grafismo con cuatro líneas. Como digo, está aprovechándose del cubismo, del futurismo, incluso, claro, de la Bauhaus. Sintetiza ideas, conceptos, imágenes directas, capacidad de retención, como digo, del peatón. ¿Y qué ocurre con todo este producto? Que seduce a industriales, seduce a comerciantes y...
Oye, también fíjate el buen gusto, quiero pensar, de bastantes industriales o empresas que lo tuvieron claro y le encargaban a él los carteles. Que una cosa tan rompedora, tan nueva y tan moderna... Yo no sé si es que la sociedad en aquel momento era más receptiva a estas cosas y ahora nos hemos vuelto más rancios.
Sí, estábamos muy activos de cara a lo nuevo, de cara a la modernidad. La asimilábamos como algo positivo, no como algo para filtrar y a ver qué pasa con esto. No, automáticamente las empresas más avanzadas querían al más moderno.
Que tenía que estar ahí,
claro que sí. Por eso
ahora, claro, con lo políticamente correcto y los rancios que nos hemos quedado todos, fíjate.
Es que por eso vamos hacia atrás. Yo en muchos aspectos digo, ¿pero qué está pasando? Estamos hablando de los años 20. Compañías francesas, holandesas, inglesas, italianas, americanas solicitan los servicios publicitarios de Cassandre por medio de su cartelería. Del 24 al 36 plasma una serie inolvidable de carteles, como son los de la serie Normandie, con la famosa compañía de cruceros, y tal, que son impresionantes, como él engrandece, agiganta la imagen de lo que sería los transatlánticos. Pero hay detalles pequeños, por lo que hablamos de lo que es la comunicación, hay pequeños detalles como, claro, por ejemplo, el Atlantique de la Normandie es una vista frontal de un transatlántico tipo el Titanic enorme, pero con un remolcador delante que nos hace ver el tamaño gigante de ese barco y con una tranquilidad en la mar que también transmite el que pilles el crucero, que vas a tener un viaje súper tranquilo.
Es alucinante.
Es alucinante, ¿no? La capacidad de comunicación. Después la serie del Pívolo al aperitif, era un aperitivo de quinina y tal, que también es muy rompedor, porque inventa un personaje y hace una serie de diferentes posiciones de ese personaje bebiendo la quinina. Bueno, es un tío que nos enseña a ver las cosas de un punto de vista diferente. Dubon, Dubonnet, el cartel de la Toile du Nord, que como os comentaba sobre el tema de los trenes, cómo utiliza las fugas de los rieles para crear un horizonte al viajero de placer. Bueno, el imponente navío que os he contado, cómo corta, está cortado en alguno de los cuadros que hace de Normandie. Hay una pequeña bandada de pájaros que corta el trayecto del transatlántico para darnos una sensación de serenidad, también de tamaño. Cassandre, como he dicho antes, junto a Charles Lupot, a Paul Colin, a Jean Carlou, son los cuatro mosqueteros que inician una nueva etapa de lo que hoy en día conocemos como diseño gráfico. En 1936, él tiene 35 años, y nada más y nada menos que expone el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una retrospectiva de un señor que
tiene 36 años, 35 años.
Y es la primera vez, Ramón, la primera vez que se expone algo que no tiene que ver nada directamente con el arte, porque estamos hablando de publicidad.
También, qué bien lo vieron en el MoMA.
Es que lo vieron porque la obra era rompedora, era completamente, como digo, novedosa, era una nueva manera de ver, de transmitir los mensajes. Claro, los avispados, los museos incluso lo ven con ese punto artístico. De hecho, lo apadrinan en Estados Unidos y se tira un montón de años en Estados Unidos. Trabaja para la revista Harper's Bazaar y también para la compañía internacional de containers. Y está un tiempo allí, hasta el año 36, en el que decide, después de haber sido admirado por todo el pueblo americano, por ese carácter surrealista que tenía también su obra, él decide volver a París, y entonces lo que hace es que, bueno, ese inicio tan precoz en el mundo del diseño, esa creatividad tan exuberante, tan desbordante, lo que hace también es que empiece a apagarse, ¿no? Es un poco lo que pasa con los genios, que al final es tanto lo que nos dan que al final siempre tienen problemas mentales, ¿no? Él al final lo que ocurre es que deja de diseñar porque él no coge el tren de las nuevas de la nueva imagen gráfica, de la evolución del grafismo, y se queda, vuelve a París y se queda más un poco trabajando con el tema de la pintura y la escenografía. Por supuesto, era también un tema que dominaba, era un maestro del trampantojo, fíjate qué coincidencia, ¿no? En el 63, Cassandre, a pesar de estar un poco en plan depresivo, hace una cosa grande, que hoy en día todavía la tenemos ahí y es vigente. Él diseña la identidad de Yves Saint Laurent, el famoso...
He visto el logo, tío, sí, es espectacular,
el famoso logo de Yves Saint Laurent. El famoso logo de Yves Saint Laurent, que está ahí tan actual, que son las tres iniciales. Cassandre es el resumen perfecto de su tiempo. La posguerra obliga a Francia a crear nuevos argumentos para que el sacrificio y el sufrimiento que ha padecido el país en la Primera Guerra Mundial haya valido la pena. De manera que saquemos de ahí una sociedad más igualitaria. Y él hace algo que es importante, que es... que los carteles de Cassandre nos acercan a un público más moderno, ¿no? Coño, que al final hemos sufrido, pero acabamos siendo algo mejor. Cassandre tiene, filosóficamente, podríamos estar dos programas hablando, pero el tiempo en radio es el que es. Y entonces, simplemente decir... Simplemente decir que Cassandre, cuando vuelve y se instaura en... se apalanca en París de nuevo, digamos que tiene ahí, sufre esa depresión profesional, a pesar de que lo nombran oficial de la Legión de Honor, que...
Sí, que es un...
Fijaros, y a pesar de que no se puede estudiar el cartelismo sin tener presente la figura de Cassandre, él, en el 59, su estilo empieza a decaer porque el nuevo realismo y el pop art imperan, él no se coge a ese tren, no acepta cambiar el estilo que manda, se deprime, su trabajo se queda obsoleto y no encaja en la imagen de los nuevos tiempos, intenta quitarse la vida en el año 1967 de una manera muy triste. No lo consigue, pero en su apartamento de la Avenue René Coty, el 17 de junio, precisamente el día de mi cumpleaños, tócate los cojones, el 17 de junio de 1968 se pegó un tiro en la sien y se quitó la vida. Pero afortunadamente toda esa personalidad arrolladora, esa persona tan convulsa, ese atormentado personaje, ese visceral personaje dejó su huella, una huella que es necesaria estudiar para entender el diseño gráfico de la actualidad.
Nos queda un minuto, pero enlázame esto con algo de cartelería fallera.
Sí, pues precisamente quería presentaros la aparición del nuevo cartel y el diseño gráfico, porque desde el primer cartel de fallas que diseñó Segreyes en el año 1929, encargado por la Sociedad de Fomento de Turismo, hasta nuestros días, ese espíritu de Cassandre ha estado presente. Ese concepto del cartel, desarrollado espectacularmente por nuestros mejores grafistas, artistas, dibujantes publicitarios, que era como se les llamaba a los diseñadores de hoy en día, adaptar todas esas corrientes vanguardistas, por supuesto, con referencias tan importantes y tan punteras como Cassandre, porque aquí empezamos a recibir publicaciones que tenían que ver con diseño, que tenían que ver con todo el grafismo, y nuestros grandes dibujantes, nuestros grandes diseñadores, aquí lo captaron y supieron interpretar eso. Y quiero que quede patente que dentro de lo que son el histórico el de cartel de falla, se han tratado temas variados como el fuego, como el ninot, como la indumentaria, como los monumentos, como la simbología, como el humor y la sátira, por supuesto. Y me gustaría resaltar un montón de nombres, de los históricos, de los que gracias a ellos hoy somos lo que somos. Mongrey, Segreyes, Vicente Canet, Rafael Raga, Santiago Carrilero, Vicente Ballester, Arturo Ballester, Fulgencio García, Vicente Gil, Alberto Peris, Mon León, Damián Contreras, Rafa Contreras, Álvaro Beltrán Bueno, Miguel Mínguez, Enric Mestre, Miguel Tomás, Vicente Lorenzo, que estuvo aquí en el programa, Domènec Morera, Vicent Vidal, nuestro Iván Ramón, Marisa Yongo, Pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gustaría acabar dándole enhorabuena al estudio Juárez Casanova con Javier y Silvia, son dos fantásticos diseñadores y amigos, que hacen con el cartel de Falles 2024, diseñado por ellos, un homenaje a los distintos actores de la fiesta, a los artistas, a los peritécnicos, a los músicos, a los falleros y a falleras, y siempre las fallas vinculadas al arte y al diseño bajo el espíritu que nos dejó Cassandre.
Un abrazo muy, muy fuerte, Martín.
Otro para vosotros.
Que Dios os bendiga. Mañana volveremos a la hora habitual. Ahora nos vamos a la mascleta con el compañero Loren. Mañana más aquí en la 99.9 Valencia Radio. Saludos, Ramón, por marcha, Albert.